Bueno, estamos aquí en Jueces, al final de la historia. Hace 2 semanas voy a hacer un repaso. Pasen ahí al libro de Jueces, por favor. Y vámonos al final del libro. Vamos a ver todo el libro, pero vamos al final, llegar al final esta mañana. En el mar hay algo que se llama el Gran Pacífico, de donde hay mucha basura, millones de kilómetros de basura. Está entre Hawái y California, un área donde hay mucha basura en el mar. Ahí se acaba nuestro afecto por Hawái, ¿cierto? Hay cinco de estos en distintos mares del mundo. Lo que pasa es que los cambios de climáticos y las corrientes del agua en el mundo mueven la basura hacia el mar. Y conforme las corrientes se reúnen, ocasionan un vacío donde toda se junta la basura ahí. Y va hacia el piso del mar. Imagínense la basura, lo feo. Si eres parte de ese vórtex, esa fuerza que atrae la basura hasta el suelo del mar. Pensando del libro de Jueces, es como un tipo de vórtex, un vacío que se hace de destrucción, de pecado, de muerte, de todos los libros. En el Nuevo Testamento es el que es más difícil para leer y hacer devoción ahí en el libro de Jueces, ¿cierto? Y seguramente ustedes no hubieran hecho sus devociones en este libro, al menos que Lauren Brown les hubiera pedido que lo hicieran. Pero este libro es lleno de lecciones. Se nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad aquí en la palabra. Y este libro es parte de ello. Para que podamos ser equipados para toda buena obra, dice la palabra, para que podamos extraer de este libro cuestiones para nuestra vida. Los eventos del libro es 1375 a 1015 antes de Cristo, pero los eventos de nuestra historia en estos 3 últimos capítulos del libro probablemente ocurrieron hacia el principio del periodo de los jueces, quizás unas décadas después de Josué, después de que Josué había muerto. Y antes de que muriera, él estaba esperanzado de que el legado moral que él había recibido de Moisés y luego había pasado a sus sucesores continuaría, pero desafortunadamente no continuó. En capítulo 1 vemos que ahí es la declaración vemos en el 19 del capítulo 1, Jueces 1:19 dice. Dice que el Señor estaba con Judá. Tomaron posesión dice, Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. El 21 dice más, los hijos de Benjamín no pudieron sacar a los habitantes y Manasés tampoco pudo. Versículo 28 dice, el pueblo de Israel se sintió fuerte e hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó, y puedes ir al final del libro donde ninguno echó fuera a los enemigos como Dios había mandado que lo hicieran, que los echaran fuera. Y eso nos acomoda en el contexto cultural y también el contexto moral que lleva a este refrán que es repetido 5 veces en este libro, 4 veces, es que no había rey en Israel. Y la consecuencia de que no hubiese rey en Israel, las implicaciones eran que no había ni un rey bueno, y las consecuencias de no haber rey es que cada hombre hacía lo que estaba bien en su propia mente. La siguiente generación había de preparar para la que viniera, para que viviera, puesto que no echaron fuera a los enemigos, Dios entregó a Israel a sus deseos corruptos. Hicieron lo que quisieron. Si no haces lo que está bien en los ojos de Dios, harás lo que está bien en tus propios ojos. Porque eso pasa en el libro de Reyes y Crónicas. Los reyes no hicieron lo que estaba bien en los ojos de Dios. Y ven cómo sus vidas descendieron en pecado. Como Isaías fue cortado por mitad por un rey y llenaron las calles de Israel con sangre, dice la escritura, y adoraron a otros dioses. Eso es lo que pasa cuando no haces lo que está bien en los ojos de Dios. El punto de este libro es que ninguno está sin mancha o sin freno por el pecado en Israel. Había desenfreno total. Aún los levitos sabían ser los líderes espirituales en Israel al final de ese libro. Pero también son mostrados como corruptos aquí en este libro. Lo más probable es que Samuel es el que escribió este libro. Lo más probable es que él lo escribió como una manera para animar al reinado de Israel, por abogar por ese reinado de David. David solamente reinó en Hebrón por 7 años. El resto de las tribus no reconocían a David. Había guerra civil por muchos años y Samuel quería abogar por el reinado de David. Decide escribir el libro de Jueces y dice, si insisten en resistir que David reine, recuerden que Dios ungió a David. Dios lo envió. Ese es el deseo, es el que Dios escogió para reinar. Y dijo Samuel, si rehúsan en reconocer a David como rey, nadie dijo que David era perfecto, era muy imperfecto, pero era el hombre de Dios para ese periodo. Es que el libro de Jueces, escrito por Samuel, es la intención como una propaganda, ¿no? Diciendo, esto es lo que pasa si no hay rey, ni un rey bueno en Israel. El país se desliza en pecado. Y vemos eso en Jueces 1.21. En Jueces 1.21 dice que los hijos de Benjamín no arrojaron a los jebuseos. Así es que los jebuseos han vivido con los benjaminitas hasta el día de hoy. Hasta este día. Es como marcar cuándo el libro fue escrito. Cuando vas a Primera de Crónicas 11, 3 al 7, por la primera vez, Primera de Crónicas 3, por la primera vez vemos que los jebuseos fueron conquistados por David y Jerusalén se torna su ciudad. Es que entre Jueces 1.21 y Primera de Crónicas 3 conectamos estos pasajes y decimos, Samuel está diciendo, finalmente lo hemos conquistado, pero hasta ese punto, esto es la vida en Jerusalén se ve. Recuerden lo que pasó cuando no tenían rey. Así es que lo que hace es que compara y hace una crónica de las historias que tomaron, que se llevaron a cabo y las presenta como un vórtice. Empieza relativamente como un torbellino, ¿no? Un remolino. Si pueden ver Jueces 2, versículo 1, dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Dijo, yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Qué es esto que están haciendo? ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Estas son las consecuencias de desobedecer a Dios de capítulo 1, de no echar fuera a los cananeos que vivían ahí en esta parte antigua de Israel. Y versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de José y todo el tiempo de los ancianos, los cuales habían visto a los grandes. Y luego hubo otra generación que no conocía al Señor. Versículo 11. Después, la generación que no conoció a Dios hizo maldad en los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales. Y ven lo que pasa es que conforme versículo 12 dice, dejaron a Jehová el Dios. Y a la mitad del versículo 10 fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, y los adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y versículo 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Versículo 14 y las consecuencias es que los entregó a los robadores y los despojaron. Y fueron dados a los enemigos. Y no pudieron estar al final del versículo 14. Versículo 15 dice, y fueron, tuvieron gran aflicción al final del 15. 16 de capítulo 2 dice, Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Así es que había libertado. Versículo 17. Pero no escucharon a los libertadores, a los jueces. No oyeron a sus jueces, dice el 17. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Es fascinante cuántas veces es que dice que no escucharon al Señor, no obedecieron al Señor. Y luego cuando Dios entra y Dios tiene misericordia, aún con el pueblo que eran tan obstinados, tan desobedientes, Dios está siendo un Dios de misericordia. Versículo 19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, dice el 20, que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Versículo 21, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar a Israel, a ver si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Así es que el Señor permitió que aquellas naciones quedaran sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Este es el comentario de Dios y la respuesta de Dios de lo que está pasando en la temporada de los jueces. No es solamente el principio, sino que la implicación es que esto va a continuar a lo largo de todo el siglo XI antes de Cristo, el siglo XIV antes de Cristo. Pero en la bondad de Dios vemos en versículo 3, versículo 9 de capítulo 3, dice, es el hermano menor de Caleb, versículo 9 de capítulo 3. Caleb era una de las 12 tribus que fueron a espiar en el Números capítulo 13. ¿Recuerdan esa historia? Y todos los espías están devastados y tienen miedo, excepto Caleb. Dijo, la tenemos, podemos conquistar la tierra. Dios está con nosotros. Los demás están en pánico. Así es que los millones israelitas escucharon a los espías que tenían miedo y no a Caleb. Pero Caleb es presentado con un nombre de liderazgo, de valentía. Vemos que la influencia de Caleb era importante, pero no lo siguieron. Así es que la consecuencia es que 40 años de andar en el desierto. Bueno, vemos aquí, Otoniel es su hermano menor de Caleb. Versículo 15 en capítulo 3, dice, era Gera, benjamita, el cual era zurdo, dice, tenía una ventaja en la guerra y mata al rey Eglón, el rey de Moab. Y luego hay paz por 80 años después de él. Y luego tenemos a Shamgar. Al final de capítulo 3, versículo 31, tenemos a Samgar introducido. Y salva a Israel, Samgar. Y Deborah y Barak son introducidos en capítulo 4. Las mujeres están llenando las posiciones de liderazgo. Tenemos a Deborah. Es un cómplice, un buen cómplice. ¿Sí? Cícero, el comandante, está huyendo. Y dice, no tengan miedo. Imagínense ahí estando con un martillo y luego con algo, con bien, algo bien filoso. Y dice, ven a mi casa, imagínense ustedes. Y Débora, Barak, salvan a Israel. Y hay paz por años. Luego Gideón. Capítulo 6, 7 y 8 es Gedeón. Pero Gedeón es un miedoso, ¿no? Es un cobarde. se está escondiendo lejos de los medianitas. Toda la nación adultera por la influencia, porque construye un efod como un ídolo y las personas iban a adorar a un ídolo, tristemente. Tenemos a Tola. Capítulo 10. Lo mejor de Tola es el Tola. No mucho se dice acerca de Tola, pero que salvó a Israel y vivió en Samir. Y su padre se llama Dodo. Por 23 años bajo su liderazgo. En capítulo 11 tenemos a Jair. En capítulo 10 tenemos a Jair. Lo que se dice de Jair es que juzgó a Dios y tuvo 30 hijos que tenían 30 asnos y 30. Ellos tienen el 30 ciudades, tenían bienes y raíces, tenían asnos. Lo único que tenemos de Jair, versículos 11 al 12. Introduce a Jefte, una persona necia que hace una en versículo 12, capítulo 12, versículo 5, dice: los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces les decían: ahora pues, di Shibolet. Y él decía Shibolet porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces los echaban mano y los degollaban junto a los vados de Jordán. Murieron entonces 42,000. Imagínense, tremendo. Es mi parte favorita, Jefté. Lo triste del sacrificio. Ahí tenía un amigo aquí en Gracier, no es Lauren Brown. Usaban este versículo, decían Shibboleth porque por mi acento me estaban burlando de mí por mi acento, ¿no? Que simpatizo con los de Efraín ahí. Capítulo 12, tenemos a Epson, está juzgando Israel, también tiene 30 hijos y 30 hijas y se casan fuera de la familia y nos dice que no le importa la palabra de Dios. Porque debes casarte entre Israel. No lo hizo. Es de Belén. Y empieza la importancia de Belén en el libro de Jueces. Elon no, el Musk. Quién sabe si Elon Musk tiene el nombre por este. Juzga a Israel por 10 años. Probablemente el terror ahí que había. 10 años y terminará. Conforme limpia el gobierno Elon Musk. De Elon, nos vamos a Sansón. Y ves una espiral aquí en el carácter de cada uno de esos individuos. Jefta viene antes de Sansón. Sansón le gustan las mujeres. Muy egoísta. Y comete suicidio en el 16. Y estas son sus últimas palabras. Oh, Yahweh, recuérdame. Dame fuerza. Nada más esta vez, oh Dios. Que pueda hacer venganza de los filisteos por mis ojos. No estoy aquí para a vengarme del la gloria de Dios, sino aún en eso se trata de mí. Sí, era un juez, Sansón, y jugó un papel en este tiempo, pero era muy malvado, un individuo muy malvado. Esto termina las biografías. En el libro de Jueces, hasta el 16, capítulo 16. Conforme vamos al 17, versículo 1, Samuel lleva nuestra atención a las últimas tragedias que tomaron lugar en este periodo. Es su golpe final en estos 5 capítulos, conforme aboga por el reinado de David. Quizás pensaban que sacrificar a tu hija era trágico. ¿Pensarías que corromper a toda una nación con idolatría por Gedeón? ¿O el Sansón, el mujeriego Sansón, era malo? Déjenles, doy unas historias más. Ese es el punto del 17 hasta el 21. elige algunas historias, nos presenta estas historias, individuos, no, a veces no da los nombres, pero reflejan los caracteres, los personajes de esta época. Cada hombre hacía lo que estaba viendo en su propio ojo. Capítulo 17 y el 18, Micaía le roba el dinero a su madre y decide regresarlo. Y cuando se lo regresa a su mamá, hacen un ídolo, imagínense. El dinero usado para hacer ídolos. Y el levita pasa y los ve y componen como un culto ahí en casa, una falsa religión. Y luego ahí algunos ven a Leví, les dice, ¿cómo puedes, a lo mejor puedes ser un sacerdote para nosotros? Y le dan dinero a un levita, así es que lo compran, lo corrompen, y deja a Micaía y va a los danitas, conforme destruyen propiedad, destruyen personas, y van a Ish y queman la ciudad. Y llegamos al capítulo 19, versículo 1 dice, es un comentario de la historia previa, dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, y eso empieza nuestra historia de hace 2 semanas y para hoy, esta mañana. Una historia es presentada en 3 hechos, capítulo 19, 20 y 21. Capítulo 19, Samuel nos va a decir la perversión de los benjaminitas que están involucrados en esta situación. Y la situación es tan horrenda que al final del 19, versículo 30, cuando los otros líderes triviales de las tribus, cuando escuchan ese, dicen, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en el que los hijos de Israel subieron al de la tierra de Egipto hasta hoy. Ese es el comentario de la gente. Al menos hay un sentido de justicia, algún sentido de bien y del mal. Entendemos todo lo demás que está ocurriendo. Cuando menos hay un poco de simpatía que tienen por esta mujer y para este hombre. Un hombre que era un levita de Efraín, que se casó con una prostituta, quien la dejó y va e intenta atraerla más. Va a la casa de su padre en Belén y lleva a cabo su misión. Se reúnen y se regresan a Efraín y llegan en Gibea de Benjamín. Y sabemos lo que pasó. Los hijos, hombres malvados, llegan y desean tener relación con este hombre y al mal. Y en vez de salir él, obliga a su esposa a que salga y la violan toda la noche. Y la tienen por muerta. Y eso es lo que pasó en el Génesis 19. Los hijos de Gomorra, que los homosexuales querían tener relación con los ángeles y Dios les cega y el ángel protegió a Lot. Pero los hombres querían encontrar la chapa de la puerta. Conforme Dios hace caer fuego y azufre del cielo ahí sobre Sodoma y Gomorra. Eso nos advierte a todos del la naturaleza agresiva del pecado. Génesis 4:7, en la conversación entre Dios y Caín, Dios, conforme escribió Moisés, el pecado está agazapado y su deseo es para ti el pecado, para envolverte completamente. Es que tienes que reinar sobre el pecado. Esa es la advertencia desde el inicio de la Escritura, que el pecado es agresivo, los deseos que están dentro de nosotros y esos deseos pecaminosos pueden ser agresivos. Y lo vimos en Génesis 19 en Sodoma y Gomorra y lo vemos en Jueces capítulo 19. En las palabras de Pedro, primera de Pedro 5:8, anda el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego algunos capítulos antes, primera de Pedro, dice, conforme piensas de tu vida, piensa desde esa perspectiva, tienes deseos, lujurias pecaminosas, de las cuales tienes que abstenerte, porque hacen guerra contra tu alma. Es la naturaleza agresiva del pecado. Y en esta historia, en Jueces 19, estos deseos están en despliegue total por los hijos de Belial. Y ninguno aquí entra a ayudar en esta ecuación, ni su esposo, ni aún el anfitrión. Aun cuando el esposo ve a su esposa sin vida, la trae a casa, y sabemos al final del 19, la corta en 12 pedazos, llamando a solidaridad de tener venganza en contra de Benjamín. Capítulo 20, el siguiente acto, es el castigo de los benjaminitas. 25,000 benjaminitas son muertos en capítulo 20. Los líderes de las tribus quieren tomar a los hombres responsables, los que cometieron esta barbaridad. Así es que dice, danos a estos hombres, aquellos que no valen, dándonos para que podamos ponerlos a muertes. Pero los hijos de Benjamín no dicen, no escucharon. Versículo 14 introduce la guerra que va a ocurrir. Versículo 34, la guerra es tenaz, arreciaba, dice. La batalla se tornó fuerte. Dijimos que hace algo de peso. La severidad de la batalla, de acuerdo a Samuel, es por este shock, el peso que se lo aplicas a Dios, lo está aplicando a la severidad de esta guerra. Y al final del 34 dice que Benjamín no sabía que ya el desastre se acercaba a ellos, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel y mataron a los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres. Nos dieron aquí los detalles. Versículo 45 dice, volviéndose luego huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón. De ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom. Y mataron de ellos a 2,000 hombres en Gidom. Versículo 46. Fueron todos los de Benjamín, murieron aquel día 25,000 que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Excepto en 47, huyeron el desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón y se escondieron por 4 meses, dice el 47. Ahora el enfoque de la historia son los 600 hombres, individuos, que exitosamente huyeron, mantuvieron su vida, y la pregunta es, ¿qué hacemos con estos individuos? Antes, el capítulo 21 empieza, el versículo 48 del 22, del 20 dice, y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Es mucha destrucción esto. Y mucha muerte, ¿cierto? Están actuando de acuerdo a lo que pensaban que Dios les mandó en Deuteronomio 13. Cuando tienes tanto pecado y tanta catástrofe moral, tienes que realmente destruir la ciudad y a la gente. Ahora bien, Dios nos estaba mandando en contra de los cananitas, las naciones que iban a seducir a Israel a la idolatría, a este tipo de conducta. En vez, el pueblo de Israel aplica este principio a su propia gente. No lo hicieron en contra de los enemigos reales, los cananitas, que debieron haberlo hecho, pero ahora aplican este juicio de aniquilar a Benjamín. Así es que el segundo acto cierra y el tercer acto introduce a la preservación de Benjamín. Recuerda, Benjamín es una de las 12 tribus y la nación, como las personas como nación, están comprometidos a la unidad. Versículo 1 del 21. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa. Dice, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y estuvieron allí hasta la noche y la presentancia. y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Dice versículo 3. Su compromiso de aniquilar a los enemigos y a los demás en esa ciudad, y más allá, habían viajado varias ciudades y habían quemado todo. Su compromiso resultó en destrucción, casi destrucción de una tribu total. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, en Deuteronomio 7, en Deuteronomio 7, empezando en versículo 1, Deuteronomio 7, 1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Jerjeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Heveo y el Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella, no darás a tu hija y a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego. Esta es la expectativa de Dios, es lo que Dios espera. No puedes casarte con las pueblo, con que al pueblo que vas a conquistar, no puedes intercasarte con ellas. Benjamín actuó como paganos. No hicieron eso. Y participaron en este crimen horrible. Así es que los benjaminitas fueron destruidos. Pero ahora el detalle es cómo encontramos a mujeres para estos 600 benjaminitas para que la tribu continúe. Lo que es fascinante es, versículo 3, dice, le están echando la culpa a Dios. Dice, oh Jehová Dios, jueces 21:3, oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Ellos son los que en el 20 que cometieron toda esta destrucción y el asesinato de todos estos benjaminitas. Y versículo 10, mataron a grandes y chicos. Se fueron más allá de lo que Dios esperaba en esta situación. Estaban tan deseosos de vengarse, tan enojados, como vimos al final del 19, querían matar a todos quienes estaban moviéndose ahí en el área de Benjamín. En versículo 6 dice, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu en 21:6. Ellos son los que querían cortar a la tribu, pero no quieren hacerse responsables de lo que habían hecho a uno de los suyos. En versículo 15, van más allá y dicen, y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Hay un asalto directo en Dios. Le están echando la culpa a Dios por lo que ha pasado en capítulo 20. El vocabulario en estos versículos, versículos 6 y 15, es muy gráfico. Es como una brecha. Es como abrir una abertura en la pared para conquistar. Dios cortando a Israel, en versículo 6, es como tomar a alguien y cortar sus brazos, cortar sus ramas de los árboles, cortar los cuernos de un animal, destruir y completamente destruir todo lo que Dios, todo lo que Israel había hecho. Esto es algo gráfico, es vocabulario, en versículo 6 y 15 es muy gráfico el vocabulario y la implicación es que el pecado siempre deja una prueba de destrucción. El pecado siempre deja destrucción. Se nos olvida que no se nos olvide que las lujurias nos destruyen y a veces coqueteamos con ellas y no las empujamos hacia afuera. Y cuando el pecado está presente, deja destrucción. Tienen que necesitan, versículo 5 del 21 dice, y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Están aún queriendo vengarse, que todos nos ayuden a pelear contra Benjamín. O que alguien actuó como como cobarde. Y dicen, sí, hubo cobardes en el grupo, dicen. Versículo 5, dice, matémoslos. Sufrirá la muerte, dice, versículo 5 del 21. Y versículo 10, dice, 12,000 hombres valientes fueron mandados a Jabes Galaad para, están matando a las mujeres y a los niños. Dice, destruyeron todo, a cada hombre. En el 12 dice, y salvaron a 400 vírgenes, doncellas, 400 doncellas, y las trajeron conforme, como despojo de guerra. Imagínense ese momento. 600 asesinos, y 400 mujeres traídas como premio de guerra. 4 meses de haberse escondido en las cuevas sin bañarse. Los hombres necesitan ayuda. Imagínense estos hombres, 4 meses en las cuevas. Estos qué tan bajo cayeron. Los buenos, los hombres buenos, los que quieren restaurar una nación, que habían estado en una cruzada para vengar a este levita, a quien le habían asesinado a su mujer, la que cortó en 12 pedazos. En cierto sentido, están buscando a mujeres para los criminales. Y matan a todo un pueblo, mujeres y pequeños, para llevar a cabo esta meta. Y versículo 14. Tenemos a 200 hombres sin mujer. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, mas no les bastaron estas, dice el 14. Así es que tienen otro plan. Se fraguan otro plan. Recuerdo que en Silo había un festival anual y las mujeres salen a bailar. Quizás podemos secuestrar a más mujeres ahí en Silo y proveerlas como mujeres de premio de guerra para estos criminales. ¿Ven cuán irracional son sus decisiones? Están cometiendo más pecado, más acto de violencia en contra de las mujeres para, según ellos, arreglar un problema que han creado. Y no se mejora, simplemente empeora. Versículos 19 al 21, describe este festival. Dice, ahora bien, dijeron aquí, a cada año hay fiesta solemne en Jehová, Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Leboná. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas. Es como el Napa Valley de Israel. Estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar con corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. Ahora bien, y si vinieron los padres de ellas o sus hermanos o demandarlos, nosotros les diremos, dice, si ellos se oponen, les diremos, hacednos la merced de concedernoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujer para todos, además no sois vosotros los que se las disteis, para ahora seis culpados. Y ahora le van a poner la culpa a los padres de las doncellas que se quieren robar y secuestrar. Estas mujeres, esos son los detalles que molestan de esta historia, echando la culpa a otros. Los ancianos de esta congregación, no de una iglesia, no es una iglesia. Los ancianos habían de ser los piadosos, los líderes, aquellos que estaban en las puertas, escuchando los problemas y resolviéndolos, proveyendo sabiduría para las personas que pasaban. Estos son los que están fraguando esta solución macabra. Y aquí, Samuel, tiene mucho cuidado en cómo describe esto, el evento. Dice, vayan y pónganse en las viñas y estad atentos y tomar a una mujer. Arrebatad, dice el 21, arrebatad a una mujer. Hay otro, un lugar más en la Biblia donde aparece esa Biblia arrebatad. Samuel es muy cuidadoso con su vocabulario. Esa otra palabra es en Salmo 10. Salmo 10, versículo 9, donde habla de acechad para arrebatar al pobre, dice. Arrebatar al pobre trayéndole a su red para violar. ¿Cuándo se pasa en la Biblia? Tenemos que poner atención. Está enfatizando el momento en el cual es muy similar al momento cuando el marido tomó a su mujer y la echó fuera de la puerta y cerró para que la violaran. Esto no es, es una cita a ciegas. No es como ve y a ver si se, buscas una pareja, a ver si se gustan. No, esto es algo violento. Es una arrebatar violento de una mujer y llevarla a tu cueva. A unos cavernícolas no harían eso. No mejora conforme la historia termina. Es triste porque estos ancianos están actuando muy mal, como vimos en el 19. Esto, todo esto en otro jefe hizo o sea, Jefte hizo un voto y Dios prohibía secuestrar. Y la pena para secuestro era muerte. Así es que cuando las personas empiezan a hacer votos, podríamos tener una discusión. Porque si haces un voto, dice la Escritura que lo tienes que guardar. Pero también hay revelación explícita donde Dios condena cierto... Si tú haces un voto para hacer un acto que Dios condena, no tienes que guardar ese voto porque Dios no quiere que lo hagas. Ellos querían resolver un problema que crearon. Así es como están paganizados, están tan mundanos, tan impactados por los cananitas que los rodeaban, que no pueden pensar propiamente bien. No pueden pensar bíblicamente ni moralmente. Y cuando eso pasa en nuestras vidas, cuando se nos mancha este mundo y hacemos decisiones necias, hacemos votos necias, esperando que si hago un voto, eso pasa en la iglesia incluso. Lo que vemos aquí es que hay un voto necio que lleva más destrucción y devastación. Y hay una cita, quien... resume lo que está pasando al final de la historia. La ironía de esta conclusión es evidente. La guerra civil había llevado a cabo de una concubina que fue muerta a las manos de los benjaminitas. Es concluido que los hombres mataran a los benjaminitas. Que si hubiera en Gibá hubiera sido ignorado, muchas vidas se hubieran salvado si se hubiera ignorado este asunto. Pero ha llevado a una espiral conforme la nación entra más y cae más en pecado. Un acto horrendo llevando a otro acto horrendo de proporciones estratosféricas. Pero aún en tanta oscuridad, hasta la gracia de Dios. Y a veces, en la vida y en la Biblia, es todo en lo que podamos descansar. No podemos explicar todo. No podemos explicar la providencia oscura. No podemos explicar cómo es la soberanía de Dios choca con nuestras preferencias. Y aquí Dios continúa extendiendo gracia a su pueblo. Porque hizo una promesa a Abraham. La nación total va a heredar el pacto abrámico y los beneficios de esos que serán llevados a cabo en el reino milenario. Así es que cuando Dios pasa al hombre pecaminoso, Dios no está implicado en los pecados del pueblo. El pueblo quiso echarle la culpa a Dios. Pero Dios está usando estas acciones pecaminosas para preservar a una tribu. Y en versículo 23 vemos que dice, y los hijos de Benjamín lo hicieron así, tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Y siguieron viviendo. Pero aparentemente, sin justicia habiendo llevado a cabo. Y también, para decir que estos continuaron lo que estaba haciendo bien en sus propios ojos. Porque eso lo vemos dos versículos después. Y es presentado por Samuel en el sentido imperfecto. Algo que siguió haciendo. Siguieron haciendo lo que estaba viendo en sus propios ojos. Siguieron y lo siguieron haciendo. Todo esto para se llevó a cabo en Silo. Silo es importante. Porque es donde está el tabernáculo en Silo. Es donde la presencia de Dios estaba. Es donde se reúne con su pueblo. Todo lo que acabamos de leer, el secuestro y el robar de las mujeres y casarse con ellas, llevó a cabo justo ante el tabernáculo. Dios está viendo esto y no les importa. Esto está llevando a cabo en el lugar más santo de Israel. Y aún así, Dios extiende gracia. Porque esto nos prepara para la gracia de Dios en Cristo. Juan 1. Sí. En Cristo recibimos gracia sobre gracia. Gracia máxima. Gracia profusa. Pero para llegar a este momento, tenemos que regresar a Belén. Así es que no sé cuándo van a entrar a Ruth, pero la siguiente semana, en 7 días, llegamos a libro de Belén. Estaremos en Belén. Hemos estado en Belén un poco. En 17, 18, 19 hemos estado ahí, pero ahora vamos a llegar ahí a Belén y ven a Elimelec. No dice nada de su carácter, Elimelec. Nomás sabemos que hay una hambruna y quiere proteger a su familia. Y desafortunadamente, él y sus hijos mueren. Y conocemos a Ruth. Y se casa con Boaz. Y al final de la historia de Ruth, Ruth da luz a Obed. Es el abuelo del rey David. La historia continúa llevándonos a 1 Samuel. Donde estamos queriendo llegar ahí. Es que tienes que regresar a Belén. Pero no era solo Obed que nació. También a David. Y también Jesús. Belén es un lugar estratégico. Nada más para nosotros como cristianos. Pero en el plan de Dios para Israel. Conforme lleva al pueblo a donde deben estar. La gracia de Dios. Antes que murió Moisés. Predicó 3 sermones. A la generación que iban a entrar a la tierra. En el segundo sermón dice, al menos de que construyan el templo a Dios, harán lo que está bien en sus propios ojos. Es la primera vez que aparece esa línea, esa frase. Hasta que el templo es construido, que es donde se reúne Dios con su pueblo. Las personas continuaron pecando. Y cuando Salomón es primera de Reyes 8, dice, he construido una casa, el templo, el tabernáculo, son metáforas para la presencia de Dios. Pero el templo es Cristo. En Juan capítulo 2, Cristo dijo, destruye este templo, yo lo levantaré en 3 días. En Juan 1 dice, yo soy el tabernáculo que represento esa relación. La única manera para nosotros evitar lo que está ocurriendo aquí en el libro de Jueces es que realmente es venir al tabernáculo, venir al templo y tener ese encuentro con Cristo para estar en su presencia. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo. el único, de acuerdo a 1 Timoteo, que venimos a Cristo y recibimos de Él gracia sobre gracia. A veces podemos ver las historias, son horrendas. Y digo, yo no quiero hacer eso. Y espero y eso sea verdad. Pero en 1 Corintios 5, Pablo confronta a los cristianos, quienes están llevando a cabo pecados, y dice que ni los gentiles cometen, pero la iglesia lo estaba cometiendo. Si permitimos que los pecados no sean atajados, has entrado al vórtice y no te alarme cuando empiezas a hacer cosas que ni te imaginarías hacer. ¿Por qué? Has permitido que el pecado empiece a tomar raíz en tu vida. Y por eso, quiero terminar con esta oración de descansar en Dios. Oh Dios glorioso, vengo a ti como un pecador para dejar cada situación delante de ti, cada pecado pidiendo la ayuda de la sangre de Cristo. Permíteme vivir delante del buen pastor, seguir su llamado. Guárdame del engaño. Ayúdame a andar en el poder del Espíritu Santo. Dame una fe intensa que queme en mí el fuego, que no tenga vergüenza de la verdad del Evangelio, que tú pueda ver a Cristo en su esencia, saber que en el poder del Espíritu, Señor, ayúdame, porque a veces estoy ni frío ni caliente. El pecado me hace olvidar que las hierbas que crecen en mi alma, que sean cortadas. Concédeme saber que vivo solamente cuando vivo para ti. Que tu presencia me puede hacer santo, devoto, fuerte y bienaventurado. Vive en mí. Esa es la oración. Que Dios nos guarde en la presencia de Jesucristo y luego nos protegerá. Señor Dios, oramos porque sabemos que tú eres el único que nos puede ayudar. Dios lleno de gracia, guárdanos en tu presencia. Guárdanos cerca de Cristo, el único mediador. Perdona nuestros pecados. Tráenos un lugar donde odiamos nuestro pecado, que lo cortemos a la raíz. Oro por estas mujeres, su fidelidad, su obediencia a ti, su liderazgo sobre sus hijos, sobre la iglesia, sus familias. Gracias por la influencia, de la influencia piadosa que tienen en esta iglesia. Oramos para la gloria de Cristo Jesús. Amén.